Ya me encuentro con el magíster Víctor Vega. Un gusto saludarte, profe. ¿Cómo te va?
Dale, Liceo. Bienvenido. Un gusto también en saludarte a vos, a la audiencia.
Qué bueno tenerte de vuelta, ¿eh?
Por fin, después de no sé cuánto tiempo.
Y un buen tiempo.
Estoy volviendo.
Tuvimos a tu esposa en algunas ocasiones y hoy tenemos el privilegio de volver a tenerte aquí con nosotros. Tu esposa está por aquí cerquita nomás.
Así sí, que está controlándome, manteniendo el orden.
Le enviamos un saludo también. Bueno, ¿qué tal las cosas por el CENTA? ¿Todo bien?
Todo bien, llegando al final.
¿Los alumnos ya de vacaciones?
Los alumnos, la mayoría ya están de vacaciones. Algunos están por defender sus tesis, otros están escribiendo su primer capítulo, ahí los más disciplinados, digamos. Y el resto estamos cerrando el año, así que todavía hay algo de trabajo hasta llegando casi a Navidad y después un poco de vacaciones para recargar las pilas.
Me parece bien, es necesario para retomar con todo el próximo año. Bueno, hoy nuestro tema, y yo ya tengo aquí abierta la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. El mayor legado para la iglesia es el título hoy de la charla que querés compartir con
nosotros. Así mismo. Es un texto para mí bastante personal, por un lado. ¿Por qué? Porque fue el texto que en su momento en la materia de homilética, donde aprendemos cómo predicar, cómo preparar prédicas, etcétera. Me tocó predicar sobre este texto, así que no fue la primera prédica que di en mi vida, pero fue la primera prédica en el CEMTA, frente a los docentes, en el auditorio, así que fue bastante significativo para mí eso. Y por eso elegí este tema, porque creo que muchas veces hablamos también en la iglesia, ¿verdad? ¿Qué podemos dejarle a la iglesia del Paraguay? ¿O qué podemos hacer por la iglesia del Paraguay? Y creo que muchas veces la respuesta está en cosas sencillas, ¿verdad? Como en lo que nos dice este texto. Así que si querés leernos capaz del versículo 1 al 7, entonces tenemos el contexto un poco más general.
Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.
Muchas gracias, Eliseo. Quisiera introducir este texto con una breve historia de cosas que yo pasé en el CEMTA durante mi tiempo de estudiante. Y una de las primeras cosas que ocurre en el CEMTA en la primera semana ya es que todos los profes te entregan el sílabo, el plan, la hoja de ruta, digamos, para el año de su materia. Y te dan todas las tareas que vos tenés que lograr. En algunos profes hablan de la montaña. Otros profes hablan del trencito que comienza a moverse y vos tenés que ver cómo llegar hasta el fin. Y al recibir todos estos sílabos como estudiantes, tenemos que, en teoría, armar un calendario. Yo le llamo un supuesto calendario porque muchas veces el camino del calendario que hacemos hasta la realidad está lleno de baches. Y a veces no llegamos bien a ese ideal. Y yo también fui de esos estudiantes que tenía su calendario, por lo general excesivamente cargado, súper idealista. Pero ahí mi estrategia era priorizar todas estas tareas, como por ejemplo escribir una monografía, que a veces tienen 10, 15 páginas, o un ensayo teológico, y dejar todo lo que son resúmenes, lecturas, más bien para el final. Entonces, priorizar lo difícil y dejar lo fácil para el final. Pero bueno, como suele pasar, de repente cuando veía yo lo que implicaba hacer una monografía y el arduo trabajo que eso significaba, de repente dije, bien, creo que hay otras prioridades como tomar tereré, como compartir con algún amigo, ir a jugar vóley, tal vez incluso limpiar la pieza donde yo estaba viviendo en el internado del CEMTA, algo que no es que me sale muy natural, pero ante la dificultad de la tarea decía, por supuesto, claro que voy a hacer eso primero. Era hacer cualquier cosa menos ese trabajo pesado, arduo que tenía delante mío. Y yo creo que la mayoría de nosotros, tanto vos como yo y los que nos escuchan, conocen esa situación en la vida donde uno sabe, bueno, yo tengo algo difícil frente a mí, tengo algo que va a requerir mucho tiempo, algo que tengo que hacer, pero por alguna razón decidimos postergar una y otra vez, pero sabiendo al mismo tiempo que no vamos a poder eternamente postergarlo. Y yo creo que eso es más o menos la situación en la cual está Pablo cuando él escribe a Timoteo. Él le quiere advertir a Timoteo de justamente no evitar las cosas difíciles del ministerio, de la vida cristiana, y no acomodarse demasiado. Nosotros, si empezamos a leer la segunda epístola a Timoteo desde el capítulo 1, del versículo 3 en adelante, vamos a ver que Pablo va a estar haciendo una serie de exhortaciones, de amonestaciones a Timoteo. Y en todas estas exhortaciones, él básicamente está llamando a que Timoteo permanezca fiel. Y Pablo va a comentar situaciones difíciles que él está atravesando, encarcelamiento, va a contar sobre la actitud de algunos creyentes, los de Asia, que por alguna razón abandonan por un lado la misión, por el otro lado parece ser hasta que abandonan el evangelio, no está bien claro, pero hay una persona que es un buen ejemplo, Onesíforo se llama. Y él es ejemplo de lealtad, él es el ejemplo de lucha, él es el ejemplo de no avergonzarse del evangelio. Y es la persona que incluso le visita a Pablo. Y después de todo esto, entramos a nuestro versículo. Y ya en este contexto de 2 Timoteo, el capítulo 1, vemos algo interesante que Pablo dice. Y te voy a pedir también que lo leas. Sí. Que está en 2 Timoteo 1, 13 al 14. Mientras vos buscas, capaz algunas palabras. Es interesante que la fidelidad no solamente acá parece se expresa en la piedad, digamos, cuánto yo oro, cuántas cosas yo hago espiritualmente, sino también en algo concreto, algo concreto que hay que guardar, que te voy a pedir entonces si puedes leerlo.
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.
Muy bien, quiero destacar dos aspectos en este texto. Primero, Pablo le recuerda a Timoteo, y esto me parece interesante, que el contenido de la fe es importante. Hay que saber lo que yo creo, hay que saber qué es el Evangelio. Él le había transmitido en cierta medida un modelo a Timoteo, un bosquejo de las enseñanzas más importantes que tenía que servirle a él ahora como un punto de referencia para que él pueda continuar haciendo su trabajo desde su personalidad. Es decir, Pablo no le está anulando a Timoteo en su personalidad a cambio de darle una doctrina, por así decirlo, sino le da un modelo, una guía por la cual él se puede orientar. No se trata acá tanto de fórmulas rígidas, sino de conservar lo esencial del mensaje recibido y construir sobre esa base. Pero muchas veces nos quedamos ahí, especialmente los teólogos, en la primera parte, esto que recién dije. Pero viene la segunda parte, que es el cómo. ¿Cómo hay que mantener esta enseñanza? Dice, con fe y con amor. Es decir, la verdad cristiana no solo necesita ser guardada, ser preservada, sino también comunicada desde una actitud que brota de la relación que yo tengo con Cristo. Fe, por un lado, para sostenernos en Él, y amor, por otro lado, para poder guiar, para poder corregir, para poder enseñar, pero sin dureza y sin arrogancia. No desde la soberbia, sino justamente desde el amor. Y yo creo que este equilibrio entre el contenido y la forma, que acá ya está anunciando Pablo, es fundamental. ¿Por qué? Porque creo que un celo doctrinal sin una actitud correcta nos puede llevar a un orgullo, a conflictos innecesarios. Y al mismo tiempo, defender o estar en un amor sin verdad también pierde en cierta medida su profundidad. Entonces, la invitación de Pablo es casi a mantener acá ambas cosas juntos. Un mensaje fiel, expresado en un espíritu, en una actitud que le refleja otra vez a Cristo. Y yo creo que es desafiante esto que Pablo nos pide, especialmente para nosotros como cristianos, que según las Escrituras habitamos en este mundo, pero al mismo tiempo no somos de este mundo. Es decir, si nosotros confesamos que Jesús es nuestro Señor y que Él es nuestra fe, entonces tenemos que estar en constante discernimiento de si no hay otros señores que se infiltran y ocupan su lugar. Y para eso necesitamos discernimiento. Como les dije, está este contexto de abandono. La gente va dejando. Y Timoteo no debe hacer esto. En 2 Timoteo 1 al 2, Pablo básicamente le va a decir a Timoteo que se fortalezca en la gracia de Cristo y transmita fielmente este mensaje. De hablar de forma casi global, se vuelve personal Pablo y le dice: tú pues, hijo mío. Es como si Pablo acá le está diciendo a Timoteo que en medio de todo este contexto de abandono, de distorsionar el evangelio, él debía de ser firme. Es como que le dice: vos, Timoteo, vos tenés que ser diferente. Y ahí pienso muchas veces en esa actitud que yo tenía de niño, ¿verdad? Cuando todos hacían mal, yo también. Y le decía a mis padres: pero todos hicieron lo mismo, todos hicieron mal. Sí. ¿Y qué dicen normalmente los padres ahí? Pero vos no tenés que hacer así, aunque todos hagan mal. Y esta parece ser que es la actitud que tiene acá Pablo hacia Timoteo. Él tiene que tener esta fortaleza de parte de Dios, de la gracia de Dios. Y esto también me parece importante. No es tanto de tu capacidad, no es de la técnica que vos uses, no es porque implementás las nuevas estrategias, sino en primera instancia, el ministerio se trata entonces, según lo que acá le está diciendo Pablo a Timoteo, de depender del Señor. Pero creo que esta espiritualidad individualista que a veces conocemos en nuestro contexto también va teniendo un aspecto comunitario en este texto, especialmente a partir del versículo 2. Porque Timoteo no solo debe estar firme él, sino tiene que ayudar a que otros también estén firmes. Pablo básicamente le dice: lo que vos escuchaste de mí frente a muchos testigos, muchas otras personas que ven cuál es el mensaje del evangelio, tenés que transmitirlo a otros que sean confiables. Pero no solo confiables, sino a la vez capaces de enseñar a otros. Entonces, el mensaje parece ser que para Pablo, el mensaje del evangelio, no solamente es algo que uno guarda para sí mismo, sino que uno tiene que pasar de una generación a la otra. Y para eso necesitamos hombres fieles, personas que no solo crean lo correcto, sino que vivan coherentemente con ese mensaje y tengan la capacidad de enseñar. Muchas veces nos vamos a los dos extremos, o personas que sean capaces de hacer las cosas prácticas, pero tal vez desconociendo el contenido. Y a veces al revés, personas que conocen muy bien el contenido, pero no son capaces en las cuestiones prácticas o pastorales. Probablemente Pablo, cuando habla de los hombres fieles acá, se está pensando en los ancianos, ¿verdad? Que él ya menciona en 1 Timoteo 3 y capítulo 5. Y me parece que es evidente que este versículo, Pablo está preocupado para que las tradiciones correctas sobre el evangelio se transmitan de una generación a otras. A veces, cuando hablamos de tradición, continuidad, nos parece aburrido. Nos parece, sí, es solamente tradición. ¿Y de qué nos sirve la tradición? Pero el mensaje del evangelio, yo diría, tiene un aspecto esencial que no puede ser negociado. Y el costo de no transmitirlo bien es que la próxima generación pueda tranquilamente decir: bueno, esta parte no me gusta tanto, esta parte es muy conflictiva, esta parte desafía demasiado ya a la sociedad, y entonces vamos a evitar nomás todo esto. Y creo que el mensaje del Evangelio es un mensaje bastante contracultural, si podemos usar ese término. Es un mensaje que desafía. ¿Desafía por qué? Porque en primer lugar, el cristiano puede tener solamente un Señor. Es solamente Jesús y ningún otro. Es un mensaje que a la par te lleva a dar la segunda milla. Es un mensaje que te invita a perdonar a tus enemigos. Es un mensaje que, proclamado, también afecta a las normas sociales en las cuales uno está. Así que es un mensaje que no permanece según el molde del mundo. Muchas veces se dice, si nadie le hace preguntas a la iglesia, entonces capaz es que la iglesia está muy apagada, ¿verdad? Pablo va a ofrecer tres imágenes de cómo y qué significa ser fiel. La imagen de la vida del ejército, la imagen de los juegos atléticos y la imagen de la agricultura. Cuando vamos al primer ejemplo de la vida del ejército, nosotros sabemos que si un oficial o un soldado quiere agradarle a su oficial que está a mando, va a tener que obedecer, va a tener que seguir las instrucciones, va a tener que involucrarse en las cuestiones militares y no vivir como si él fuese un civil, no desviarse, no distraerse. Y es la misma cosa que nosotros como creyentes tenemos que hacer, no distraernos, mantenernos enfocados. Y muchas veces, en el contexto en el cual hoy vivimos, es lo que más nos cuesta, ¿verdad? Estar concentrados, estar enfocados en lo esencial, en el mensaje, porque capaz nos desviamos hacia otras cuestiones. Y yo digo siempre, si Dios es un Dios que habla, un Dios que se comunica, entonces yo necesito poder escucharlo. Y si estoy rodeado de tanto ruido, de tanto ajetreo, de tantas cosas que, porque muchas veces somos buenos disfrazando lo espiritual de algo que es muy carnal en nosotros, ¿verdad? Entonces, mantenernos enfocados para poder escuchar. Luego está el ejemplo de los juegos atléticos, que era muy conocido en ese entonces, muchas veces involucrado también con las festividades religiosas, con las festividades imperiales. Y participar de un juego atlético, tanto en ese entonces como ahora, significa mantenerse a las reglas, ¿verdad? Ser disciplinado, tener la indumentaria correcta, si tenés que hacer una carrera, no tomar atajos. Y ese es el mensaje que Pablo quiere transmitir. La vida con el Señor no es un camino fácil, no es un camino de rosas, sino es un camino que no tenemos que buscar el atajo para parecer que estamos ganando, pero en realidad estamos haciendo trampa, ¿verdad? Y por último, la imagen de del agricultor o de la agricultura, que en ese entonces, también como hoy en día, funcionaba de forma bastante similar. Los principales que producían eran los trabajadores, que eran contratados por un empleador o un terrateniente, quien al final es el dueño de las cosechas, ¿verdad? Pero muchas veces estos empleadores daban a los trabajadores justamente pequeñas partes nomás de la ganancia. Y en ese sentido, Pablo es como que usa casi una sabiduría universal y dice, el que hace el trabajo merece también parte del producto. Su punto, yo diría, es bastante claro con el ejemplo. El cristiano debe cuidarse de no participar en la vida cristiana como una especie de terrateniente ausente, esperando tener beneficios sin que tener que trabajar. Por lo tanto, es como que Pablo dice, nosotros como cristianos tenemos que poner manos a las obras. No porque ya fui salvo, no porque le conozco al Señor, ahora me puedo recostar, claro, estar tranquilo, sino que tengo que realmente trabajar. Y yo diría que ese es el mensaje general que nos transmite 2 de Timoteo 2, ¿verdad? Un mensaje que, por un lado, invita a pasar la posta, que es algo que muchas veces también tiene su dificultad dentro del ministerio, ¿verdad? Porque uno le ama al Señor, uno no quiere desprenderse, pero lo cierto es que después de mí tiene que venir otro, que también siga el ministerio, que también pueda pastorear a nuestros hijos, etcétera. Y creo que eso va muy de la mano también con lo que sería formarse, capacitarse. dentro de las posibilidades que uno tiene.
Uh-huh. Wow, qué interesante. Y todo lo que uno puede estar desmenuzando de unos 2 o 3 versículos, ¿verdad? Tanta enseñanza en la palabra de Dios. Y aquí el profe Víctor ha compartido una manera tan sencilla, pero tan puntual de estas enseñanzas allí que encontramos en, repetimos, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 en adelante. Hizo también referencia al capítulo 1 de 2 de Timoteo. ¿Qué se puede decir con relación? Porque ya he escuchado a algunos hacer esta pregunta de ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. ¿Qué podrías decirnos al respecto, profe, aquí?
Sí.
No sé si estoy tomándote de sorpresa con el puntualmente con el verso, pero de pronto algún parecer.
La verdad que yo diría es bastante sencillo de entender el punto de Pablo dentro de todo. Es decir, el soldado, si dice ser soldado, tiene que estar concentrado, digamos, en las cuestiones del ejército, ¿verdad? Okay. No puede estar distraído, por ejemplo, andando por un bar, estando haciendo otras cosas que no corresponden a su área, vamos a decirlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque podría ser en ese entonces que se convoca a una guerra. Ajá. Entonces él no podría estar actuando como civil siendo soldado.
Yeah.
Entonces, esa analogía usa Pablo para básicamente decirnos, bueno, nosotros como cristianos tenemos que estar enfocados justamente también en las cosas del Señor. Ahora, eso no implica que no puedo tener mi trabajo, no puedo hacer otras cosas, sino simplemente en lo que yo voy de mi día a día, si Jesús es mi Señor, digamos, y Él gobierna cada área de mi vida, eso implica reflexionar en cada área de mi vida qué este Señor espera de mí. Uh-huh. Así como el soldado va a tener que pensar qué espera mi oficial de mí, lo mismo hago yo como cristiano. Yo creo que a veces esto es difícil porque nosotros solemos separar ¿sí? lo sagrado y lo secular.
Sí.
¿Sí? Y solemos decir, bueno, en lo secular corren las reglas de este mundo.
Sí.
¿Sí? Y en lo sagrado, el domingo en el culto, corren las reglas del Señor.
Ajá.
Y yo diría que para el cristiano esta distinción no es muy coherente. Porque si yo digo, pues bien, yo soy completamente del Señor, también en mis negocios, también en mi trabajo, eso implica que yo es parte de mi identidad, yo no lo puedo separar. Entonces, creo que el gran desafío que tenemos a veces como cristianos es mantener nuestra identidad de cristianos en haciendo las cosas que le llamamos secular y preguntarnos, con esta acción que yo hago ahora en concreto, con esta estrategia de marketing que estoy utilizando quizás, ¿verdad? Realmente, ¿qué del evangelio estoy transmitiendo? ¿Qué estoy transmitiendo como cristiano? ¿Estoy transmitiendo que yo tal vez vendo algo que en realidad no hay detrás, solamente por vender? ¿Estoy haciendo algo que le suma también al comprador o algo que solamente me suma a mí? ¿Sí? Entonces, tal vez eso sería un ejemplo práctico de cómo aplicar este no enredarse en las cuestiones.
Qué buena explicación, porque hay mucha gente que entendió este pasaje como que ya no debe de trabajar para lo secular, ¿verdad? Si se puede utilizar ese término, sino que ahora debo trabajar solamente en ser pastor o en ser misionero, ¿verdad? Y no, porque aquí dice no enredarme. No, significa que lo que tengas que hacer en ventas, en la empresa, en la limpieza ya, lo hagas poniendo a Cristo en primer lugar como prioridad, ¿verdad? Y honrándole a Él en lo que uno haga.
Totalmente.
Enfocado.
Y claro, y si uno de repente es, pienso ahora, un pastor, tiene un ministerio y es bivocacional, pues bien, ahí no perder de vista que el llamado que uno recibió, porque tengo la convicción que aquel que trabaja en el ministerio es alguien que fue llamado por el Señor. Entonces, ¿cómo hacer para no enredarme, digamos así, en las cuestiones del otro trabajo que tengo, ¿sí? Como Pablo tenía el tema de hacer carpas, por ejemplo, ¿verdad? O tiendas, mejor dicho. ¿Cómo no enredarme tanto en eso que pierda de vista aquello al donde el Señor me llamó? Y eso es una pregunta muy personal, porque yo tengo que darme cuenta. ¿Estoy ya tan enredado? Por ejemplo, quizás este domingo dije, bueno, hoy no puedo predicar, me tengo que ir a hacer algunas ventas, ¿sí? Mm. Y pasó el segundo, el tercer domingo, el cuarto domingo. Entonces tal vez ahí me debería plantear, ¿será que estoy enredado? Uh-huh. ¿Será que perdí de vista el enfoque ministerial a donde el Señor me llamó y ahora estoy muy metido ya en el otro extremo, uh-huh. digamos, sí?
Qué importante aquí es el límite, ¿verdad?
Sí.
Limitar todo, y en el momento que vos te das cuenta que ya salió del límite y probablemente estás enredado.
Totalmente, y necesitamos discernir como cristianos, yo diría. Muchas veces esperamos esos cinco pasos, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Y muchas veces eso sirve como una orientación, pero la verdad que es yo y el Señor en parte, uh-huh. ¿verdad? Y ahí necesito ser, como le suelo decir también a la profe Jessy, ¿verdad? Uh-huh. Tengo que ser brutalmente honesto conmigo.
Sí.
Y muchas veces uno sabe que tal vez se desvió, pero prefiere negarlo. Uh-huh. ¿Sí?
Muy bien. Bueno, vamos a ver si es que hay consultas aquí al 0972-201-400. Adelante, si ustedes tienen algún, ¿cómo diríamos? Algo que acotar, algo que les parece interesante. Adelante. Qué gusto escuchar al profe. Bueno, después te voy a leer todo este mensaje, ¿verdad? Pero está contenta la oyente de que estés aquí con nosotros. Dice, se nota de que es manso y humilde. Muy bien. Bueno, gracias. Está muy bien. A ver, qué gusto poder recibir una enseñanza tan, tan clara, dice, y tan práctica, nos hace bien escucharles. Bueno, agradecen de que estés de vuelta con nosotros. Sí, está de vuelta con nosotros el profe Víctor. Estamos cerrando el 2025 prácticamente con su presencia hoy aquí. Espero el próximo año tenerle un poco más a menudo.
Sí, vamos a hacer el esfuerzo.
No será fácil, ¿verdad? Pero haga el esfuerzo. Bueno, a ver, que Dios te bendiga, profe Víctor, bendiga tu ministerio, saludos también a la familia, muy bien. Bueno, estos son los mensajes aquí de nuestros oyentes participando,
Sí, capaz conectar con este versículo, ya que habla de pasar la posta a la siguiente generación, y contarles un poco acerca del SEMTA también a la gente.
Ah, sí.
Yo diría, cuento brevemente cómo yo llegué al SEMTA, a veces creo que eso sirve más. Yo estaba trabajando en un ministerio en el Chaco y un muchacho que ya estaba estudiando en el SEMTA me dice, Víctor, vamos por el SEMTA. Y yo, obviamente, ¿qué es el SEMTA? ¿Verdad? Sí. ¿Se puede vivir de eso? Y él me dijo, no vas a vivir de eso, pero el Señor te va a sostener.
Claro, sí.
Siempre suelo decir que Jesús tiene un marketing medio cachinay, ¿verdad? Tipo, deja todo y vení, seguime y te va a ir bien.
Sí.
Pero bueno, yo llegué al SEMTA y empecé a formarme. Y no solamente me formé académicamente, por un lado, eso siempre está en la clase, hay un alto nivel académico. Uh-huh. Uno piensa a veces, bueno, me voy a una escuelita bíblica o un tipo de retiro espiritual por 4 años y ya los profes se aseguran después de mostrarte que esa salida espiritual va a ser también, pero va a ser una batalla espiritual.
Sí. ¿Sí?
Porque
uh-huh.
la vida académica y la espiritual son dos cosas que se complementan.
Uh-huh.
Pero también una y la otra lucha, ¿sí? A veces somos muy buenos excusándonos a través de comentarios para que el Señor no nos hable, y otras veces somos muy buenos orando tanto para no formarnos. Ambos extremos tenemos.
Sí.
Entonces, en esos 4 años de SEMTA recibí una gran formación académica, pero diría que recibí una gran formación personal y espiritual, porque en el SEMTA hay internados.
Sí.
Y yo, como hijo único, empecé a vivir con otra gente. Y eso, los primeros años, fue una catástrofe. Yo diría que todos los que vivieron conmigo seguramente dijeron, qué tipo más pesado, ¿verdad? Hace poco me encontré con uno de los estudiantes que estaba en ese entonces y me dijo, Víctor, qué mucho que cambiaste. Me dijo, antes no te aguantábamos en el internado, ¿verdad? Entonces, es como que uno, en esos 4 años de convivir ahí, aprende a generar cierta disciplinas tanto por un lado espirituales, ¿verdad? Pero por el otro lado cosas que te sirven para el día a día, para la vida, para el matrimonio incluso después. Y también diría que el SEMTA te forma para servir. Una de las cosas que yo había recibido del ministerio anterior de la iglesia donde estaba era servir, servir, servir y que nadie te diga gracias. Entonces como que yo llegué totalmente, vamos a decir, empalagado de servir y ya no quería más servir. Y en el SEMTA fue, y bueno, pero igual tenemos que servir. Y empezábamos a tener servicenta, limpiar, ayudarle a la gente, tener ciertas acciones sociales que te hacen ver al otro. Muchas veces uno piensa en realidades desde la tercera persona, pero no desde la primera persona. Y verle a la gente en necesidad te hace cambiar tu forma de reflexionar. No es lo mismo hablar del sufrimiento desde la comodidad de un sillón que desde la necesidad.
Totalmente.
¿Verdad? Entonces, creo que el SEMTA, tanto en la carrera de teología como de música, que son dos facultades, te inculcan estas tres cosas. Un gran valor académico, una gran oportunidad para vivir en comunidad y una gran oportunidad para servir. Todo eso en 4 años. Obviamente en la Facultad de Música tenemos estos dos enfoques, que son la música clásica, la música popular, donde se quiere dar formación académica, pedagógica, pero también que el estudiante se desarrolle en el área de la educación musical, la interpretación, el ministerio de la música también. Y en la teología, obviamente, lo que estaba comentando, el crecimiento espiritual. Yo creo que hoy, más que nunca, la iglesia, tanto en Paraguay, pero diría que en Latinoamérica en general, necesita capacitarse. Nosotros necesitamos capacitarnos en dos direcciones. No solamente la mente, sino también el corazón.
Sí.
Porque diría que no hay nada más triste que alguien enredado todavía en su toga se vaya y crea que toda la iglesia ya cree así. Entonces, necesitamos tener el don de gente, por un lado, y el corazón y la mente bien, bien inflados, vamos a decir, pero conectados al mismo tiempo. Entonces, creo que eso el SEMTA puede ofrecer. Hasta el 19 de diciembre hay matrícula totalmente gratis para ambas carreras.
Muy bien.
Y los que quieran tener más información pueden contactarse al 0981-807-507.
Muy bien. 09, repetime de vuelta el
número. 0981-807-507.
Aproveche hasta el 19, 10 días más.
Sí, hasta el 19 de diciembre matrículas.
Matrícula totalmente
gratis.
Muy bien, excelente. ¿Y las clases que empiezan más o menos?
Comienzan más o menos en marzo.
Marzo.
También hay posibilidades de beca. Todo eso se puede preguntar ahí al número que dimos recién.
Ya.
Y son 4 años. Años de una gran formación, diría yo. Sí, yo puedo decir que yo vine al SEMTA sabiendo un poquito, salí sabiendo un poco más, y después en el día a día, en el trajín del ministerio, aprendí que todavía mucho podía seguir aprendiendo. Así que no desperdicien esta oportunidad. No es un camino fácil, así como Pablo también dice que es sufrido el ministerio, ¿verdad? Pero también tiene su gozo, su recompensa y su beneficio. Necesitamos pastores, necesitamos ministros capacitados y preparados para, por un lado, responder a las necesidades con fe, con amor y con conocimiento.
Muy bien, excelente. Profe Víctor, ha sido un placer poder tenerte en esta mañana. Gracias por compartir esta enseñanza tan inspiradora con cada uno de nosotros, con los líderes, hacer discípulos fieles a Cristo y de la manera en que menciona ahí el pasaje y como bien lo has compartido. Gracias, gracias.
Muchas gracias, un gusto haber estado con ustedes aquí.
Seguimos.